21 a 22. El zorro y el erizo.
Seguimos conversando sobre la idea de Europa con Guillaume Bocará, acompañados con Pablo Stefanoni, con Lucía Rodríguez Bosch. Guillaume, Bourdieu, a quien mencionábamos antes, hacía una advertencia hace casi 20 años respecto de los riesgos de que Europa fuera, siguiera desatenta a la cuestión social. Señalaba los problemas del sindicalismo, los problemas de los partidos de centro izquierda, los problemas con la inmigración, pero también insistía en que era necesario pensar el futuro lejos del modelo del pasado. Los movimientos nacionalistas, sin embargo, parecen querer llevar las cosas hacia atrás. No parecen estar preocupándose por entender de qué modo organizar una sociedad en épocas de cambios dramáticos, sino de reinstaurar un estado
de comunidad
muy antiguo.
Pero a su vez, perdón, estas derechas parecen de algún modo enarbolar algunas de estas banderas sociales que la socialdemocracia abandonó, ¿no? Hay esa paradoja en algún punto.
Sí, bueno, son varias preguntas. Y para ser muy, muy cortito sobre la extrema derecha en Francia, y porque no sé, o sea, está vinculado al tema que estamos tratando, pero para volver un poco a las propuestas más positivas sobre qué podemos hacer hoy con esta Europa que se va desperfilando y desestructurando, para salvarla, porque pienso que hay que salvarla. Y obviamente, o sea, la gran fuerza de Marine Le Pen es que del Frente Nacional es que han retomado un programa bastante social. Ahora, social para los que ellos definen como franceses. La preferencia nacional, de hecho, lo ha dicho Marine Le Pen, que si ella es presidenta, iba a reformar la Constitución y va a incorporar dentro de la Constitución francesa la idea de preferencia nacional. Por lo tanto, sí, social, pero para algunos. Por otra parte, dudo mucho que haya totalmente roto todos los vínculos con el pasado bastante neoliberal, finalmente, que del Frente Nacional de antes. Entonces, una cosa social bastante demagógica, pienso, y además exclusiva para algunas personas. Creo que en términos de social uno no puede plantear esa de exclusividad para los nacionales, porque mañana va a decir, bueno, los nacionales, ¿quiénes son? O sea, los que nacieron en Francia, los que fueron naturalizados franceses, esos ya no son nacionales. Entonces ya no hay límite cuando uno va segregando y formando grupos y derechos de acuerdo al origen étnico, a la nacionalidad de las personas. Cuando uno es residente, normalmente tendría que tener derechos porque paga su impuesto. Solamente en términos muy sencillos, paga sus impuestos, trabaja, respeta la ley. ¿Por qué no tenía derecho
a una ciudadanía fiscal, digamos?
Claro, sería bueno. Pero ahora, para volver a lo que dice Bourdieu, bueno, lo dijo hace 20 años, creo que, bueno, primero hay una posición que yo no comparto para nada, es una posición o muy pesimista o anti-europeísta, o lo que se llama la euro-hostilidad. Gente que dice que hay que salir de Europa, que hay que volver al Estado-Nación. Además, sabemos muy bien qué tipo de Estado-Nación nos proponen, fundamentalmente racista o racializador. Por lo tanto, esa visión no la comparto, como tampoco comparto la visión de un historiador belga, especialista de Roma antigua, que plantea que se llama David Engels, se llama qué nombre, ¿no? Que plantea que hay dos caminos posibles para Europa: o se divide totalmente o va hacia el autoritarismo. O sea, hace una analogía con lo que pasó con el pasaje de la República Romana al Imperio Romano. Yo tampoco comparto esa idea y además no soy como no puedo leer una bola, ¿no?, de cristal para saber qué va a pasar mañana. En cambio, hay una posición, entonces me aparto totalmente de la posición y estoy en contra de la posición soberanista, ¿no?, se llama, de soberanía, de volver a esta nación, porque no hay, porque para mí me en contra de los ideales colectivistas también, y internacionalistas, y además porque no es el interés, me parece, los países europeos en un mundo globalizado. Estado, con bloques que se está constituyendo, de volver a un Estado-Nación que no tendría un poder suficiente para poder entenderse e imponer, o más bien conversar sobre valores políticos que me parece que sí son importantes y que siguen existiendo y compartidos por muchos europeos y muchos franceses, que son los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Creo que hay todavía mucha gente que y dirige su vida en base a esos principios. Ahora hay una propuesta que es una propuesta de reforma de la Unión Europea, de hacer una Unión Europea más social. Y hay una otra propuesta que esa me interesa, que de refundación. Parece ir muy rápido porque la gente puede buscar y conseguir el texto y que eso va más allá de lo que dijo Bourdieu, porque no era tampoco su tema Bourdieu, pero y además Europa no estaba como está hoy cuando estaba Bourdieu en vida.
El mundo no estaba como estaba hoy,
además tienes razón Alejandro. Y es un manifiesto para una Europa política. Y firmado por un economista que es muy famoso, pero no es el único, pero sabemos que el capital simbólico pesa mucho, que es Thomas Piketty, y por un historiador que también pesa mucho, que es Pierre Bonson-Vallon, pero hay muchas personas que lo firmaron, y en ese manifiesto dicen que hay dos cosas que son fundamentales. Primero, tenemos que transformar la manera como funciona Europa a nivel político. Tiene que haber una cámara compuesta por representantes de los parlamentos nacionales en Europa. No solamente un parlamento europeo, sino que el Consejo Europeo no puede seguir decidiendo solo lo que está pasando, y mucho menos en base al principio de la unanimidad. Por ejemplo, en política fiscal, en términos de política fiscal. Y Piketty y los otros dicen, ¿cómo podemos pensar que es factible construir una Europa social si no hay una política fiscal unificada?
O sea, te interrumpo, pero efectivamente el manifiesto en uno de sus párrafos dice: es tiempo de reconocerlo. Las instituciones europeas actuales son disfuncionales y deben ser repensadas. La encrucijada central es simple: es necesario permitir a la democracia y al poder público que vuelva a tomar, a capturar el control. Con el fin de regular eficazmente al capitalismo financiero mundializado del siglo XXI y de conducir las políticas de progreso social que faltan cruelmente en la Europa actual. Y dicen también, una moneda única con 18 deudas públicas diferentes sobre las cuales los mercados pueden libremente especular y 18 sistemas fiscales y sociales en competencia unos con los otros, eso no funciona y no funcionará nunca.
Tal cual. Entonces, primero tiene que haber una política fiscal unificada, y segundo tiene que haber una cámara europea y con representantes de cada país, de los parlamentos de cada país europeo, y para que puedan tomar decisión a mayoría y no solamente y no a la unanimidad como está funcionando en este momento. Y segundo, si no hay política fiscal y social unificada, y si no hay política fiscal, cualquier multinacional puede muy bien aprovecharse de lo que está pasando y ir, por ejemplo, a Luxemburgo, donde pagan 1 o 2% los impuestos a las empresas.
¿Cómo ocurrió con Irlanda, que finalmente mereció una sanción europea a empresas como Google, si no me equivoco, con multa, o Apple, con multas millonarias, porque se radicaban en Irlanda, donde pagaban menos de lo que hubieran tenido que pagar en Francia o Alemania?
Tal cual, y eso parece una cosa casi de sentido común, que no se puede construir Europa y dejando abiertas las fronteras a cualquier multinacional que quiera invertir acá, sacar dinero allá y después no pagar impuestos en otro lugar. Lo que dijo, hay un texto interesante, digo, a mí me interesa porque viene no de Pierre Bonson-Vallon o de Piketty, sino que de un político francés que no es ni nada más ni nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolón, dijo que Europa en los últimos 20 años se olvidó de su proyecto político y además funciona en base a dos escuela de pensamiento: el neoliberalismo, que la idea fundamentalmente es que a través de los mercados todo se soluciona, cuando sabemos que no existe el dulce comercio, sino que la violencia a los mercados si se lo deja funcionar, y por otra parte el ordo neoliberalismo, es decir, la disciplina fiscal. O sea, esa idea absurda de que hay una deuda, hay que limitar al 3% del PIB la deuda de las naciones y la tienen que pagar sí o sí. Y lo que dicen los economistas es que, ¿cómo salió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? no pagando su deuda. O sea, punto. O sea, hay un momento en que no tiene sentido que los países sigan pagando su deuda hasta cuando tiene que haber un moratorio sobre las deudas, y además tiene que haber realmente caso por caso un análisis de cómo van a pagar, si lo van a pagar, si no, la gente va a seguir pagando. Por lo tanto, creo que hoy en día estamos realmente en una encrucijada, suena un poco como algo que todo el mundo puede decir, que parece que estamos siempre viviendo en una encrucijada, un punto clave, pero sí creo que dada la que llegó Trump en Estados Unidos al poder, sabemos que lo peor puede ocurrir.
Y la cuestión de la democracia que señalabas es clave, porque parte de la deslegitimación de Europa fue esa sensación de que en Bruselas se deciden cosas completamente ajenas a la capacidad de influir de los ciudadanos, ¿no? Esa imposibilidad de algún modo de generar un modelo democrático de Europa fue parte, me parece, del desprestigio y de lo que aprovechan mucho estos grupos soberanistas que mencionaban, ¿no? Que de volver a pensar la política en el Estado-Nación. Entonces, ahí está un desafío para ese para esa refundación que planteaba, ¿no?
Y además, sí, estoy totalmente de acuerdo, Pablo, además te diría que la única vía de escape o salida, o la manera de escapar al diferencialismo culturalista, es decir, encerrarse sobre una supuesta cultura nacional, es construir una Europa política. O sea, si hay una cultura en común, no es una cultura basada en valores esencialistas o esencializada, sino que basada en valores políticos. Por lo tanto, creo que es la única manera de escapar al diferencialismo estatal nacional, es construir una verdadera Europa política en la cual la gente se puede identificar. Por lo tanto, no creo que haya valores europeos como el cristianismo, porque alguno dice el valor que nos une es el cristianismo. Y somos muchos hijos de inmigrantes que no somos ni cristianos y además que somos ateos.
Y muchos que no son hijos de inmigrantes ni no son cristianos. Quiero decir, una Europa no identitaria, sino política fundada en discursos políticos y no en valores morales o étnicos.
Exactamente, la cual la gente se puede identificar realmente.
Tenemos una última tanda, pero antes Lucía da las vías de comunicación.
Recordamos que nos pueden escribir a través de Twitter, tenemos el Twitter de la radio, @nacionalam870, también el Twitter del programa, @zorro-erizo. Les agradecemos a todos los que ya nos están escribiendo y también a través del WhatsApp 11-65-84-08-70.
En Nacional, el zorro y el erizo, con Alejandro Katz y Lucía Rodríguez. Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
9 de la noche, 46 minutos.
Verano Nacional. Le damos sombra al aire. La radio de todos.
La mejor manera de terminar un viaje es llegando a destino. Si estás con sueño, detené la marcha y tómate un tiempo para descansar. Recordá que el cansancio inhibe tus reflejos. Te lo recomienda Nacional, la radio de todos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Búscanos en Facebook. Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Ahora, lo cierto, Guillaume, es que hacemos diagnósticos que son sutiles, que son correctos, que tenemos propuestas que parecen racionales, y sin embargo la Gran Bretaña se fue de la Unión Europea, Trump ganó la presidencia en los Estados Unidos, y los partidos de la derecha reaccionaria y nacionalista están en auge. Esto no augura el espacio adecuado para la discusión del proyecto europeo en los términos en los que lo proponías ahora.
Bueno, sí, lo sabemos todos, pero bueno, es el objeto de la lucha política, de decir las cosas quizás en un momento en que quizás no sea el más adecuado, y por eso creo que hay una gran responsabilidad. O sea, por eso cuando digo en una encrucijada, porque hay momentos en que sí hay una responsabilidad política y que es ineludible, y por lo tanto creo que los candidatos a las elecciones presidenciales realmente tienen que medir muy bien lo que están haciendo, porque hay cosas que pueden ser que pueden llevarnos a catástrofes. O sea, sabemos que lo peor puede ocurrir, o sea, no es una yo me acuerdo, te mencioné eso en 1984, cuando por primera vez el Frente Nacional sacó un buen resultado, y la gente dijo, bueno, eso es a fleur de paille, no sé cómo se dice eso.
En México se diría una llamarada de petate, es un, claro, una alfombra de mimbre que se incendia, hace mucho fuego, pero no dura nada.
Bueno, y bueno, y yo por haber crecido en un lugar donde sabía que no era un fuego que no iba a durar nada, y por trabajar en un lugar donde muchos comunistas se iban hacia el Frente Nacional, y sentía que no era una cosa que no era efímero,
que estaba indicando que algo ocurría.
Lo que está mostrando también es que de algún modo esas derechas extremas que antes estaban frenadas de alguna manera por la memoria de lo que había sido el fascismo en Europa, hoy parecen haberse vuelto mucho más respetables, como dicen en Francia, ¿no? Como el Frente Nacional ya no es solo una fuerza medio diabólica como era cuando surgió en los 80 que mencionaba, sino aparece como una fuerza muy respetable donde se puede decir públicamente que uno vota por el Frente Nacional, y en otros países mucho más todavía que en Francia.
Sí, tienes razón, creo que hay memorias que ya se van desapareciendo, que hay una nueva generación que quizás no tiene ese miedo de extrema derecha, tiene más miedo al otro fantasmático, y o miedo también a cosas reales también, que dice la precariedad laboral, y porque los chicos no tienen laburo, todo eso, a las humillaciones cotidianas también, que son insoportables. Por lo tanto, creo que sí hay ese miedo, pero yo añadiría una cosa que no me ha tocado, y yo buscando algunos documentos sobre el inicio, digamos, del Parlamento Europeo, la presidenta de la Unión Europea, que era Simone Veil, que estuvo en un campo de concentración de exterminio, y dijo en su primer discurso en la Asamblea Nacional, me acuerdo que dijo, y que había tres desafíos, y que más bien tres principios, tres desafíos para Europa: era la paz, la libertad y el bienestar. Es una propuesta muy tocquevilliana, muy de Tocqueville, y creo que hoy en día llegó el momento de añadirle un poco de gusto a esa Europa, un poco de igualdad y justicia, si no vamos al desastre realmente. Y finalmente hay que romper con lo que uno podría llamar hoy en día el consenso de Bruselas, tal como acá en la Latinoamérica había el consenso de Washington. Estaba en el consenso de Bruselas, y sabemos los estragos que produjo el consenso de Washington en Latinoamérica.
Sí, efectivamente, el proyecto de Bruselas es el que pone el énfasis en los niveles de deuda de las naciones, en la cesión de la soberanía fiscal y monetaria, pero no de la soberanía política, y no construye una soberanía política compartida. Es el que puso el énfasis en las políticas de austeridad después de la crisis, y que no ha podido resolver problemas fundamentales como el desempleo juvenil, que en países como España, Italia o incluso Francia llega a niveles alarmantes. Evidentemente, todo lo que hemos visto ha fracasado, a juzgar por los resultados de las experiencias concretas. Ha fracasado relativamente, no hay que ser prudentes con la idea del fracaso, pero no han sido políticas que resolvieran la necesidad de razonables certezas de las sociedades. Estamos ahora ante discursos que prometan resolver esas incertidumbres, acotar esas incertidumbres, como decía Pablo, limitar los miedos, establecerlos, nombrarlos y limitarlos. Nosotros sabemos que esas políticas conducen al desastre, pero no hay otros discursos políticos que sean igualmente atractivos para las sociedades contemporáneas.
De algún modo la crisis de Europa es también la crisis de la socialdemocracia. Por momentos parece ser difícil de separar, ¿no? Porque finalmente Europa se fundó de algún modo en algún tipo de consenso socialdemócrata, y hoy se ve a la socialdemocracia con un discurso muy pobre, ¿no? Con mucha dificultad para pensar los nuevos tiempos y sobre todo para, como diríamos en términos más de marketing electoral, para seducir a los votantes con propuestas novedosas y captando mejor el malestar que hay por abajo, ¿no? Se perdió un poco la conexión con los sectores que más abajo, digamos, en la escala social, ¿no? Que son los que se pasan a la extrema derecha.
Sí, de hecho, por eso empezaba diciendo, estoy de acuerdo con vos, Pablo, que se rompió el Pacto Nacional Social. Porque había una cosa que, aunque uno fuera en la época comunista y en contra de los gaullistas, había, como decía Etienne Bellegas, realmente esa idea de un pacto nacional social, basada en valores de la República, fundamentalmente, sí, claro. Y donde realmente fraternidad, igualdad y libertad tenía un sentido. Fraternidad cada vez menos, igualdad, bueno, poco. Hay mucho, no, además sabemos que hay una explosión de las desigualdades en el mundo. Por eso digo, no es solamente un problema europeo.
Por eso el éxito del libro de Piketty, El capital del siglo XXI, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Pero sí, fundamentalmente para mí la salida es a través de la refundación de Europa, porque es una idea y es un lugar, es un espacio que hay que seguir construyendo y no se hará nada desde el Estado Nacional. Pero y yo soy bastante, en todo caso, optimista, porque creo que los que construyeron Europa en los últimos 20, 25 años, últimamente están tomando conciencia de que realmente se olvidaron del proyecto político y que Europa se está percibiendo por una gran mayoría de la gente y como una especie de caballo de Troya, ¿no?, dentro de cada Estado-nación. Y de hecho toman en cuenta que en las últimas elecciones europeas el 55% de la gente no fue a votar. Claro. Y de la gente que fue a votar, el 28%, 27% votó para el Frente Nacional. O sea, el partido que más mayor cantidad de votos sacó en la última elección europea es un partido anti-europeo. Es una cosa que parece...
En Alemania pasa lo mismo. Cuando se reduce las tensiones, porque la gente va a votar más por la extrema derecha. O sea, claro,
el mismo efecto produjo una parte importante de los votos de Trump en los Estados Unidos.
Exacto, es la paradoja un poco, ¿no? Que los que activan de algún modo la participación electoral son fuerzas poco democráticas, ¿no?
Así es.
Sí, pero a su vez un 55% sigue sin sentirse representado por ninguno de los partidos políticos.
No sé si ninguno partido político, no por el sistema como está funcionando.
Claro.
No suficientemente motivados como para participar. Incluso la abstención electoral es un modo de decir algo, no solo de no decir nada.
Un punto, Alejandro, creo que es importante, que por eso digo que es muy complejo, y no hay que ser ni ingenuo diciendo Europa, ni ser hipercrítico de manera irresponsable. Y hay una crisis de la representatividad de lo político. O sea, y hace 20 años que hay trabajos de politólogos, sociólogos, filósofos sobre el problema de la democracia representativa y la necesidad de tener una democracia deliberativa, de buscar formas de participación, de autogobierno. Y creo que la construcción de Europa va a ser desde arriba, reformando, como decía Jean-Paul Piketty, y las instituciones europeas, y desde abajo, como lo decía Bourdieu, desde la reconstrucción del movimiento social a nivel continental.
Nos quedan muy pocos minutos del zorro y el erizo esta noche con Guillaume Bocará.
Muchos zorros que quieren saber más.
Con muchos zorros que quieren saber más, con todos que queremos saber más, con la ansiedad que nos provoca un momento que percibimos como un momento crítico en el último medio siglo de la historia. Con el reciente triunfo y la reciente asunción de Trump, con la herida del Brexit todavía abierta y sangrando, y con las elecciones en marzo en Francia, en septiembre en Alemania, y un panorama que durante el año nos va a obligar a reflexionar una y otra vez sobre el nuevo rostro de las democracias contemporáneas, de las ciudades contemporáneas, de la deriva de aquellos valores que imaginábamos consolidados y que hoy vemos bajo amenaza. Yo creo que es prudente el punto de vista de Guillaume Bocajá cuando exige optimismo y alerta contra el catastrofismo, pero creo que sin ser pesimista, ni mucho menos, es necesario hacer un discurso público de advertencia acerca de lo que está ocurriendo y de lo que podría ocurrir si no movilizamos a las sociedades y a sus dirigentes en torno de la afirmación de principios que parecen ser mucho más borrosos hoy de lo que eran hasta hace un tiempo, ¿no?
Y de propuesta, ¿no? Porque quizás un poco también lo que pasa es que las fuerzas democráticas advierten más de lo que proponen y en esa medida dejan ese espacio para que esos populismos de derecha vengan con propuestas que pueden ser demagógicas, simplistas, pero muy efectivas, ¿no?, en una campaña electoral. Totalmente. Como eso que decías, la preferencia francesa en el caso de Marine Le Pen.
Hay un tema que no hemos abordado, pero pues ya se termina el programa, es la apertura de Europa hacia el Mediterráneo. O sea, eso
correcto.
Es una cosa
es un gran tema.
Que es fundamental. O sea, además Francia está totalmente abierta hacia el Mediterráneo, o sea, y España, y o sea, todos están abiertos históricamente. O sea, si realmente uno piensa una Europa histórica, y no puede pensar Europa sin pensar en Mediterráneo, y no puede pensar Europa sin Asia, porque todas las grandes invasiones además vienen de Asia. Por lo tanto, como decía René Remo, la Europa es una Europa plural, diversa, con muy poco autóctonos.
Así es. Yo me quedo con esto, una Europa abierta hacia el sur, hacia el este, hacia sí misma, hacia sus mejores tradiciones y hacia un futuro común.
Muchas gracias.
Como siempre nos quedamos cortos con el tiempo.
Nos quedamos cortos. Guillaume Bocará con nosotros en El Zorro y el Erizo, Lucía Rodríguez Bosch en la locución, Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, Ana Maroto en la operación técnica, Pablo Stefanoni en la mesa conmigo, y dejamos el paso al noticiero con Silvina Valete y Darío Burstin. Mañana nos encontramos de nuevo en El Zorro y el Erizo. Muchas gracias.